Continuamos con nuestra serie, Exponer. Y este es el primer estudio en el Evangelio según Marcos. Hoy comenzamos una serie nueva en el Evangelio según Marcos. Así que tengan su Biblia presente en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración para decirle: Padre Santo, gracias por gentes que están hambriados por la Escritura. Y gracias por este buen alimento, gracias por la verdad y las palabras de un Dios vivo. Inspiradas por Dios y inspiradas a nosotros por el Espíritu Santo, no por voluntades de hombre. Ciertamente has utilizado hombres, los escritores de los evangelios, a los profetas, pero nosotros tenemos el beneficio, Señor, de poder leer directamente de la Escritura día tras día. Y la Escritura nos dice que al que mucho se le ha confiado, mucho se le va a reclamar. Así que por eso te pido, Padre Santo, que estés con nosotros, que estamos dispuestos a entender los principios, entrenándonos y discipulando a otros para que continúen en este hermoso ministerio. Sí, Padre, te pedimos que el Espíritu Santo venga y convenza y aplique, en cierta forma nos instruya, nos enseñe, y así quedar transformados, porque tú sabes lo que estamos pensando, tú sabes lo difícil que ha sido esta semana, los problemas que pudimos ver confrontado esta semana. Nosotros sabemos lo que queremos, tú, Padre Santo, sabes lo que necesitamos. Y así confiamos que será y comenzamos a leer nuestro libro. Padre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cosas grandes aparecen en paquetes pequeños. Yo tengo este pequeño instrumento que es casi difícil imaginar lo que este pequeño instrumento hace. Es mi teléfono. En este teléfono puedo ver las temperaturas de cualquier parte en el mundo. También puedo, si lo deseo, entrar en la internet, oír música, buscar por la internet, oír mensajes y sermones de otras iglesias, si así lo deseo, entrar y oír en vivo sus predicaciones usando este pequeño instrumento de todos estos mensajes que hay en la internet. Esto es algo maravilloso con todo y que es tan pequeño. Hace apenas algunos cuantos años los teléfonos movibles o portátiles eran como al tamaño de radios de transistores. En nuestros días ya no existen, pero los que hay, ¿cómo nos gustaría encontrarnos de unos para guardarlos como antigüedades? Es difícil comprender que este instrumento tan pequeño pueda hacer tantas cosas. Eso es lo que hace este pequeño instrumento, hace grandes cosas. Así vemos y vamos a ver el Evangelio de Marcos, como que es el Evangelio más corto, pero trae grandes informaciones. Es el Evangelio que va muy rápido. Cubre mucho, mucho en un periodo de tiempo muy corto. Un recordatorio que entre los cuatro evangelios son cuatro por razones muy importantes. Los cuatro evangelios nos dan y nos presentan cuatro puntos de vista de la misma historia. Yo sé que ha habido muchas discusiones de personas que dicen que es una cosa y que es otra, de que un evangelio debe ser así y que es del otro modo. He leído muchas opiniones acerca del Evangelio de Marcos y dónde está en el canon bíblico, de dónde salieron estas historias, que fue copias de otros. Eso no es cierto. Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que este evangelio es inspirado por el Espíritu Santo a la misma forma de un cuarteto, a una Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan su evangelio como cuatro instrumentos, como una orquesta de un cuarteto, de un tololoche, dos violines y una guitarra. Así que Mateo nos escribe de su punto de vista, Marcos y Juan, su propia perspectivas, nos presentan la misma historia, pero de un ángulo diferente. O también podemos pensar que el Espíritu Santo es el productor de esta película y él pone cuatro cámaras en aquel escenario por las cuatro esquinas. Así que las cuatro cámaras recogen la misma historia, pero de diferente ángulo, lo que el vocero principal está dictando o está haciendo, y cada uno presenta un lado diferente, pero es la misma historia. Toda la historia es la misma. Así que Mateo nos presenta a Jesús como un soberano, como el rey de los judíos. Y hace todas sus referencias en el Evangelio de Mateo hacia lo que los profetas dijeron, lo que el Antiguo Testamento menciona. La frase común de Mateo fue, para que se cumpla lo que fue hablado por los profetas. Él utiliza esta frase muchas veces en el libro de Mateo. Marcos nos habla de esa manera, pero nos presenta su modo de hablar, las predicciones del Antiguo Testamento, de que Jesús es el cumplimiento de las profecías, pero no como Mateo, que se refiere a Mateo como el soberano rey de los judíos. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo. Así que Marcos está escribiendo para una audiencia romana y quiere mostrar en una forma rapidísima lo que Jesús hizo, no lo que Jesús dijo, pero Mateo se enfoca en lo que Jesús dijo, pero Marcos se enfoca en lo que Jesús hizo. Mateo se concentra en los discursos mayores de Jesús, como el discurso del monte y los otros. Pero aquí Marcos está más interesado no en lo que Jesús dijo, sino en lo que Jesús hizo. Esto es Marcos. Entonces, aquí hay palabras que se repiten en este evangelio de Marcos y los otros cuatro evangelios. Por ejemplo, Marcos se concentra en ir, ahora, después de esto. En el evangelio de Marcos, este término se utiliza como 1331 veces. Sucedió y luego más. Enseguida o después de esto. También la palabra inmediatamente se hizo. Inmediatamente esto otro. Entonces, para cuando lees quizás el primer capítulo de Marcos ya te sientes jadeando de que estás siguiendo este sistema del Evangelio de Marcos. Marcos no fue apóstol. Marcos quizás nació como 10, a lo mejor como 15 años después de que nació Jesucristo. Eso es Marcos. Por eso es que Marcos quizás estaba como, era un jovencito entre sus 10 y 15 cuando Jesús resucitó. Muchos eruditos creen que Marcos fue el joven que no se menciona su nombre y que huyó en el jardín del Getsemaní y se menciona en el capítulo 14 de Marcos. Ese joven que no se dice su nombre, que huyó del jardín del Getsemaní desnudo. Así que intentaron atraparlo, él huyó, se escabulló y se quedó sin ropa, y así creemos que ese fue este joven, Marcos o Juan Marcos. La mayoría de los eruditos creen que este Juan Marcos. Se cree también que con todo de que Marcos escribió este evangelio, es en su mayoría el testimonio del apóstol Pedro. Porque Pedro se lo explicó a Marcos. Ya que Marcos no fue apóstol, no estaba con Jesús. Él era un adolescente cuando todo esto estaba tomando lugar. Quizás estaba en el jardín y también la iglesia se reunía en Jerusalén en la casa de su madre. Pero Pedro guió a Juan Marcos a el Señor. Lo discipuló, le explicó la historia de Jesús a la perspectiva de Pedro. Yo creo que es cierto porque la mayoría de los historiadores de la iglesia primitiva están de acuerdo. Por ejemplo, encontramos a Apio de Arápolis, Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea y Martín el Mártir, Justín el Mártir. Todos estos biógrafos historiadores de la iglesia primitiva mencionan que Pedro fue quien le discipuló y le habló del evangelio a Juan Marcos. Por eso es que en el libro de Pedro, Pedro se refiere a Juan Marcos como mi hijo Marcos, mi hijo, su hijo espiritual. Es donde creemos que Pedro le hablaba de Jesús a Marcos. Marcos lleva dos nombres. Su primer nombre en hebreo fue Juan Marcos en el capítulo de los 12 de los Hechos. Johanan es su nombre en hebreo. Marcus o Marcos es su nombre en latín. Entonces, así que pasó por el nombre de Marcos. Como ya mencioné, fue en la casa de Juan Marcos en el capítulo 12, donde la iglesia primitiva se reunía. Después que estuvieron en el aposento alto, continuaron reuniendo ahí la iglesia al principio. Quizá la mamá de Marcos era una mujer acaudalada, así que la iglesia primitiva se reunían. Y encontramos una historia en el capítulo 12, cuando Pedro fue encarcelado y la iglesia primitiva se reunía en la casa de Juan Marcos y ahí oraban fervientemente para que Pedro fuera librado de la cárcel. Se imaginan las palabras: Padre Santo, para ti no hay nada imposible. Te pedimos que nuestro hermano Pedro quede en libertad, que no vayan a ejecutar. Herodes dice que lo va a matar al día siguiente. Así que ponlo en libertad. Mientras que ellos están teniendo esta oración tan ferviente, se oyeron toquidos a la puerta. Y la sierva llamada Rode, siendo la sierva o sirvienta de aquella casa, esto nos indica que la mamá de Marcos tenía sirvientas, fue y contestó a la puerta, y era Pedro que había sido librado de la cárcel. Un ángel fue enviado desde el cielo para que Pedro milagrosamente fuera puesto en libertad y está tocando a la puerta y diciéndoles: aquí estoy. Roda no le abrió la puerta, sino que fue y habló con el grupo que estaban en oración para darles la buena noticia. Esto era peligroso para Pedro porque podían verlo estando persiguiendo como que se había escapado de la cárcel. Entonces Roda les dijo: no me van a creer quien está a la puerta. El mismo Pedro, porque estamos orando, está a la puerta. Y alguien le dijo: estás loca. ¿Cómo puede ser él? Lo que estás viendo es su espíritu. No puede ser él. Así que Pedro continuaba tocando a la puerta. Al fin le abrieron la puerta y entró. Y todos se quedaron atónitos. ¿Qué fe mostraba este grupo de oración en la casa de la mamá de Juan Marcos? Aún un poco más, de acuerdo a Colosenses capítulo 4, verso 10, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé fue un hombre clave y dirigente en la iglesia primitiva y lo encontramos en el libro de los Hechos. Fue Bernabé que fue el compañero de los viajes misioneros de Pablo Apóstol en sus primeros viajes misioneros. Así que en el primer viaje misionero, que fueron a Antioquia y Siria y fueron a Cipre, dice en el capítulo 13 de los Hechos que Juan Marcos iba con ellos como asistente. Así que fue a ir con Pablo hasta Chipre en su viaje misionero. Pero lo que haya sucedido en ese caso, esto fue causa de que Juan Marcos decidió continuar de misionero, y cuando salieron de la isla de Chipre y fueron a Pergía y en la costa de Turquía, Juan decidió decirles adiós: yo voy a regresar a Jerusalén. Él decidió regresar con su mami. Así que Pablo el Apóstol se quedó incómodo, porque en el segundo viaje misionero, cuando se están preparando y entre Bernabé y Pablo están arreglando el viaje misionero y dicen: qué buena idea. Y Bernabé dice: llevaremos con nosotros a Juan Marcos. Entonces Pablo dijo: no, yo no lo puedo llevar porque en el otro viaje misionero se nos desertó, así que yo no lo llevaré. Así que Bernabé y Pablo obtuvieron una discusión tan caliente acerca de Juan Marcos. Fue una discusión tan caliente entre ellos dos que decidieron separarse y continuar separados. Así pues que Pablo se llevó a Silas y continuó con su segundo viaje misionero, y la escritura dice que Bernabé se llevó a Juan Marcos. Así que continuaron. Gracias a Dios por Bernabé. Gracias a Dios por Pablo y también por Bernabé, porque Bernabé era el animador que animó a varios. Por ejemplo, pudo haber dicho a Juan Marcos, no te sientes, estás comenzando, te queda mucho tiempo. Y creemos que así fue porque Juan llegó a Roma y escribió las epístolas de Pedro en Roma. Así que allá en Roma pudo oír a Pedro con las instrucciones acerca de Jesús y escribir su evangelio. Esto es una explicación para que sepanos que Pablo y Bernabé y Juan se reconciliaron. Al fin de su vida, Pablo escribe a Timoteo y le dice, y tráete conmigo a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Y aún lo recomendó con las iglesias que lo enviaba. Así que Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Así comienza su evangelio Juan Marcos, diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Veamos la diferencia al principio, cómo comienza Marcos. Marcos no menciona las genealogías de Jesús como Mateo y Lucas incluyen sus genealogías. Así que no comienza allá del tiempo, en el pasado, en la historia pasada, la eternidad. Así que Juan comienza su evangelio cuando dijo, en el principio era la palabra con Dios, y la palabra era Dios. Simplemente, Marco dice, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Así que lo tomamos sin importancia de que el término evangelio viene de la palabra anglosajena, Dios distribuye o Dios expone. Está basado en la palabra griega gelian, que quiere decir buenas nuevas, buenos regalos. Así que el evangelio son buenas nuevas, comenzando con el evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Desafortunadamente, mucha gente no ven a la cristiandad como buenas nuevas, sino que creen que la cristiandad es algo aburrido, y yo creo que la culpa es la mayoría de las que representan el evangelio, no la palabra evangelio, sino las personas que representamos el evangelio. Así que se ha presentado que el evangelio, el que vive el evangelio vive una vida estricta, no disfruta de nada, no goza de nada, simplemente se va a vestir de ropas negras y te va a causar mucha comezón, y tu boca no tiene buen olfato porque ayunas todo el día. Así que en parte están correctos, porque la historia en la iglesia hubo un periodo, una era, un tiempo donde entre más triste se veía la persona, se le consideraba que era más santo, más ungido y que era más espiritual. Entonces, los clérigos se vestían de negro, vestían grandes túnicas negras, grandes vestimentas negras, sombreros negros. Así que las personas que los veían decían, o estás en el ministerio o eres un director de una casa fúnebre. La idea de gozo cumplido se perdía en la representación que hacían estas personas del evangelio, con que todo el que el evangelio son buenas nuevas. Marco Twain, que es un hombre que muy elocuente para hablar, dice que él no asistía a la iglesia, pero no se sentía contento de ir a la iglesia. Cuando escribió en una ocasión en su diario, hoy fui a la iglesia y no me siento aburrido. Y como indicando de que él no atendía a la iglesia, pero esta ocasión visitó y no se sentía deprimido. El evangelio son buenas noticias, hermano mío. Si tú compartes el Evangelio, compártelo como que es una noticia hermosa, sabrosa. Yo recuerdo cuando acepté al Señor Jesucristo y compartí con mis amistades de que yo había aceptado al Señor Jesucristo. Recuerdo uno de mis amigos me contestó con mucha tristeza cuando yo le dije que había sido vine a ser cristiano, dijo con mucha tristeza, oh, cómo lo siento, como que si le estaba yo diciendo que había perdido un ser querido en mi familia, oh, cómo lo siento, te acompaño en tu pesar. Yo le dije, estás equivocado, yo no me siento triste. Así que al principio del Evangelio, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, este es el cual preparará el camino delante de ti. Esta es una cita del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Verso 3 de Marcos 1. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí está citando Isaías 40 y verso 2. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, incluyen estas palabras de Isaías 40 y verso 2, de la predicción de Isaías que se cumplió en Jesucristo. Voz de aquel que clama en el desierto. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es el verso 4. Me gusta la forma que Juan Marcos incluye y nos presenta a Juan el Bautista. Nos presenta una forma narrativa. En Juan 1:1, Juan escribe acerca, dice que Juan el Bautista está en el río Jordán. La gente venía a él, principalmente los dirigentes, los sacerdotes, los clérigos en Jerusalén, vinieron y preguntaron a Juan el Bautista ciertas preguntas. ¿Eres tú el Cristo? Dijo, no, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. Le preguntaron, ¿eres tú el profeta que había de venir? Quizás se refiere a la aparición que hizo Moisés en Deuteronomio 18, cuando dijo que un profeta como él vendría. Dijo, no, yo no soy ese profeta. Entonces le dijeron, bueno, ya sabemos quién no eres, ahora, ¿quién eres? Entonces Juan les dijo con toda sinceridad, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor. Esto es hermoso, maravilloso. ¿Quién eres? Yo soy simple la voz. No dijo, yo soy Juan, descendiente del linaje sacerdotal de Zacarías, que servía en el templo de Jerusalén. Podía haberlo dicho y era verdad. Esto hubiera impresionado a los que le preguntaban, pero también podía haberles dicho, yo soy aquel que el Mesías ha dicho de que soy la persona más grande que he nacido de mujer, el hombre más grande que ha nacido de vientre de mujer. Podía haber dicho, también yo de niño fui lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Esto hubiera sido verdad, porque así fue. Simplemente dijo, yo soy una voz. Yo no soy el mensaje. Yo simplemente soy la voz. Soy el mensajero. Soy el cartero. Yo no soy la palabra. Yo simplemente soy la voz. Juan comenzó su evangelio. En el principio fue el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Juan el Bautista dice, yo soy la voz. A él que viene detrás de mí es la palabra. Yo simplemente soy un trabajador del camino del Señor, preparando la carretera para el Mesías. Es lo que Juan explicó. Verso 5 de Marcos 1 dice, y salían a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Cómo se sentirían ustedes si invitarían a Juan el Bautista para una cena en tu casa? Cuando leemos su descripción, parece ser que muchas de las gentes de los días principales, de los días del principio del movimiento del Calvario, de la capilla del Calvario, todos se veían mechudos, vestidos con chaquetas largas, y así comenzó el movimiento de la organización que hoy conocemos como Capilla del Calvario. Si Juan Bautista hubiera llegado a esta iglesia en esos días, hubiera dicho, oh, estos son los míos, este es mi hogar. Se hubiera sentido en casa, porque los veía con pelo largo. La forma en que vestía Juan Bautista es interesante. Es un vestimento que se utiliza en el desierto, las personas que viven en el desierto, un tipo de ropa sagrada. Dice que se vestía con piel de camello. La piel de camello es fresca en tiempo de calor y no se deja pasar el agua. Y era en el invierno, era calientito. Qué interesante. Así que algunos dicen que podían comer carne de camello. Yo no me siento con el, nunca he sentido necesidad de comer carne de camello. Así que Juan se protegía con piel de camello. Lo que hace a Juan un personaje interesante, porque le recordaba a los que lo veían a Elías el profeta, porque le preguntan. Elías el Tisbista se vestía en una forma similar a la descripción que aquí vemos de Juan el Bautista. Segunda de Reyes capítulo 1, Marcos el Tisbista es descrito como alguien que viste un cinto o una faja de piel en su espalda y es un hombre velludo. Así se vestía con piel de camello y una faja de piel. Posiblemente tomó prometió una promesa nazareana, de nazareato. Ustedes dirán, no saben qué es, pero cuando vengan al libro de Número 6, dice que las gentes que deseaban, hacían juramento de nazareato, se dedicaban. Si era un hombre y deseaba tomar esta promesa, por un número de días no se cortaba el cabello, simplemente se peinaban para atrás. Era una señal de que se iban a dedicar al Señor. Cabello largo, no podían tocar cuerpos muertos, ni ningún objeto que los contaminara ceremonialmente, ni podían beber vino, ni nada que tuviera asociado con el vino. Esa era una promesa de nazareato. Así que Juan parece ser que había sido llamado a este tipo de vida, que no deseaba contaminarse para que no hubiera nada que lo contaminara para ser el mejor precursor del Mesías. La mejor voz en el desierto es lo que era Juan el Bautista. Su dieta es interesante. Su alimentación con langostas. Las langostas era permitido para comer. Ustedes vieron el estudio que tuvimos en capítulo 11 de Levíticos, donde se describe las cosas que se pueden y no se pueden comer. Una de las cosas que se pueden comer, se mencionan las langostas. Son alimento adecuado, porque la pregunta es, ¿quién se le va a antojar comer langostas del desierto? Vean estos grandes retratos que aquí les presento en la pantalla. Estos son retratos de diferentes culturas en derredor del mundo, donde las gentes todavía este día se encuentran que la comida de langosta es algo delicioso. Yo he visitado lugares en algunas partes del mundo donde las gentes cocinan la langosta y uno que he sentido la tentación de probarlas, ni aun cuando me he encontrado con mucha hambre. Entonces, algunos de estas culturas cocinan las culturas, principalmente en la antigüedad, preparaban la langosta de diferentes formas. A veces que simplemente los molían entre piedra y piedra, digamos nosotros, en un molcajete o en un metate, y así los hacían como un tipo de masa y lo hacían como en quesos. Entonces, suena raro, pero si tú muras, puedes ver una cangreja o un cangrejo, también eso no se ve muy apetitoso, pero son sabrosos. Si después que Te quitas de la mente lo feo que se vea el cangrejo, lo puedes cocinar y es sabroso. Así que eso, esas langostas del mar, las hierven, las asan, algunos las hierven y luego las cubren con mantequilla. Eso sí es sabroso. Tráiganme otro plato más. Los asirios figuraron una forma como cocinarlos y disecarlos, así que se lo llevaban en paquetes para comérselo durante el día o días después en una forma disecada, en un tipo de polvo. Era langosta disecada y así se la comían a cualquier tiempo que la deseaban. Pero yo me siento inclinado a decirles que no toda la gente cree que este tipo de langostas de que se Juan el Bautista comía no eran las que nosotros vemos. Algunos han creído que este tipo de langostas que se mencionan aquí, que comía Juan el Bautista, era el tipo de langosta que crecen en los árboles en Arabia y tienen un sabor como de chocolate y se ven al color chocolate. Y esto se refiere como una langosta del desierto y se encuentra en diferentes partes de la tierra en Israel y se cree que ese era el tipo de langosta que comía Juan el Bautista. Bueno, eso es secundario, no tiene nada que ver. Así que la miel silvestre era miel de dátiles, quizás no era miel, no únicamente de flores, sino de dátiles. Verso 7. Y Juan predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Y a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué quiere decir Marco con esto? Que un siervo que había en una casa, el siervo más bajo, su responsabilidad era que cuando los invitados venían, se encorvaban y le desataban los zapatos a los visitantes. He aquí, el precursor de Jesús, predicho por Malaquías e Isaías, él mismo está diciendo, comparándome yo con Cristo, el Mesías, el que incidentemente era primo de Juan. Jesús y Juan eran primos. Eso es algo interesante. Dice, con todo y que era su primo, dice, no soy digno ni de desatarle sus zapatos. Es lo que nos da más crédito para el Mesías y el testimonio de Juan el Bautista es porque yo no conozco mucha gente que pueda decir mi primo es Dios. Mi primo es el Mesías, es Dios en carne humana. La gente diría, eso sí oye sabroso, pero no es posible. ¿Quién en el mundo podía decir esto? Nadie, nadie. Esto se oye raro y se ve raro, pero una persona que creció tan cerca de Jesús y lo conoce tan bien en sus años de crecimiento, porque podemos imaginar que viajaban a Jerusalén juntos a los festivales. Y así Juan oyó las palabras Juan dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que aquí, el verso 7, Juan está diciendo, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Imagínense, el bautismo no comenzó aquí, como algunos se imaginan, que el bautismo comenzó con el cristianismo. Jesús no vino y dispensó, les voy a traer una buena idea, un buen plan. Vamos a comenzar a bautizar. Juan tampoco lo comenzó el bautismo. El bautismo vino mucho, muy antes de la antigüedad, antes de Juan y de Jesús. Cuando alguien era un gentil y deseaba venir a ser judío, no se le oponía, había tres requisitos que tenía que hacer. En primer lugar, tenía que ser instruido por un escriba especializado, instruirle la ley de Moisés. En segundo lugar, tenía que ser circuncidado. Si era un hombre, tenía que ser circuncidado físicamente. Y en tercer lugar, tenía que ser sumergido en agua, purificado ritualmente, sumergido en agua. Esto quiere decir que tenía que ser bautizado. Entonces, había a los tiempos de Jesús, y si ustedes vienen a Jerusalén alguna vez, les puedo mostrar las albercas excavadas en la roca. En formas singulares se le llama mikva y en plurales mikvaot, para referirse a esa alberca excavada en la roca. Así que mikva quiere decir agua estancada. Si ustedes recuerdan del libro de Levítico que si una persona quedaba contaminada, tocabas un muerto o tenías flujo físico o habías tocado a un leproso o era leproso, tenías que pasar por estos ritos de limpieza. Tenía que separarse por 7 días. También tendrías que pasar por este rito llamado mikva, bautismo. Tenías que ser bautizado. Así que el mikva era para la purificación del rito de bautismo. Así que el bautismo judío en el agua de purificación lo hacía la persona en sí mismo, simplemente pasaba por aquella alberca antes de llegar al templo para adorar, tenías que purificarte ahí. O en segundo lugar, si eras un gentil y te convertías al judaísmo, hace sentido, ¿verdad? Eso es la razón porque lo que Juan está haciendo sorprende a los judíos. No está bautizando gentiles, sino que Juan está bautizando judíos. Los judíos no necesitaban ser bautizados porque no tenían que convertirse, ya eran judíos de nacimiento. Esto es diferente. Esto era más bien un símbolo de un cambio de corazón que identificaba a la persona como arrepentido de sus pecados. Arrepentido de sus pecados y ser bautizado. Creer el evangelio que vendría. Y luego eran bautizados. Así que fue este bautismo como un símbolo de preparar su corazón para aceptar al Mesías. La razón que estoy explicando esto, porque evidentemente el bautismo de Juan, decían, pues, apareció y se fue. No, el bautismo de Juan tenía una historia larga. Para el tiempo de que Pablo el apóstol fue a Éfeso, muchos años después de Juan el Bautista, y estableció iglesia en Éfeso, había un alejandrino llamado Apolo. ¿Ustedes han oído de Apolo? ¿Alguno de ustedes recuerda dónde aparece Apolo en las Escrituras y qué hizo Apolo en las Escrituras? Esto quiere decir que si alguno recuerda, levante su mano. Yo quiero saber que entienden quién es Apolo, si no voy a tener que explicar desde Génesis 1:1 para poder explicarles quién es Apolo. Este señor Apolo, dice la Escritura que hablaba la palabra de Dios con exactitud, pero solamente conocía el bautismo de Juan, de este bautismo de Juan el Bautista. Así que había una pareja llamado Aquila y Priscila. Priscila y Aquila que le explicaron a Apolos la palabra de Dios con más exactitud, como diciéndole, hey, tú sabes que Juan hablaba de Jesús que luego apareció, fue el precursor de Jesús y luego vino y murió y resucitó de entre los muertos. Y entendieron lo que es evangelio. En el capítulo 19, Pablo fue a Éfeso y ahí les preguntó a las gentes que habían recibido el mensaje de Apolo, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Esto es el libro de los Hechos, capítulos 2 y 3. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esta vez en el nombre de Jesús. Jesús, el que Pablo les explicaba. Evidentemente, el bautismo de Juan vino a ser popular y llegó hasta diferentes partes del mundo dentro del Imperio Romano. Esto es maravilloso. Verso 9 de Marcos 1. Aconteció que aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Típicamente lo que la gente queda maravillado cuando vamos a Israel y hacemos la gira que hacemos por diferentes partes. El primer día casi siempre vamos a este lugar de Nazaret. Y es un pueblecito y se quedan asombrados. Dicen, ¿esto es Nazaret? Y dicen, pues no hay nada que ver aquí. No hay nada que ver aquí, así que ya podemos ir a otro lugar. Esto es así porque Natanael también exclamó diciendo, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? La pregunta todavía continúa. ¿Puede salir algo bueno de este pueblecito tan pequeño? Pero lo que es maravilloso que Nazaret está situado sobre una loma, tiene una vista panorámica hermosa del mar Mediterráneo. Desde aquí Jesús veía, en sus años de crecimiento, Jesús veía todos los días un valle muy importante llamado el Valle de Jezreel, conocido en la Biblia, principalmente en el Apocalipsis, el Valle de Armagedón. Imagínense, Jesús creció sabiendo que un día regresaría a ese lugar, a un lugar histórico, a una batalla mundial, que se va a encontrar su fundamento y atraída en aquel valle hacia Jerusalén. Y ustedes van a regresar ahí. Pensemos que Jesús veía esto todos los días, el Valle de Armagedón, en el Valle de Megido enseguida, y que se extiende hasta Galilea. Verso 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse el cielo y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Verso 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia o contentamiento. Los tres miembros del Dios Trinitario aparecieron en el bautismo de Jesús. El Padre hablando desde el cielo para el Hijo, para bautizar al Hijo, cuando el Hijo fue bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, de un animal que se utilizaba para el sacrificio a Dios mismo. Así que la gente lo podía ver, pero especialmente Juan el Bautista. Escuchemos con mucho cuidado, porque Juan el Bautista vio una paloma sobre la persona de Jesucristo, indicando que era el Espíritu Santo, para que Juan el Bautista fue la verificación final de que este era el Mesías, este es el que estamos esperando, porque en Isaías capítulo 11, versos 1, hay una predicción acerca del Mesías venidero. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Una vara del tronco de Isaí. Así que los tres miembros de Dios Trinitario aparecieron en el bautismo de Jesús así. Los tres miembros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son parte de nuestro proceso de salvación. Porque tú recibes al Señor Jesús en tu corazón por fe, como Salvador. Él es el que hizo la obra en la cruz por ti. Y fue enviado por Dios Padre. Y Jesús, antes que se fuera de la tierra, nos prometió enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de juicio. Y así que están activos los tres, sí, en nuestra salvación. Así que, verso 12 de Marcos 1. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Quizás cuando se refiere a fieras, se refiere a los escorpiones, quizás serpientes, pero dice que los ángeles venían y le servían. El Nuevo Testamento se refiere al diablo como 72 veces se refiere al diablo en el Nuevo Testamento. Cuando se refiere al diablo, se refiere al diablo, a Satanás, como una persona, no como una fuerza o como una cosa o como un principio. Al Espíritu Santo se le llama él y él. Al diablo también se le llama a él, él. El diablo es real. Así que se abrió el cielo. Así que se abrió el cielo, así que esto nos da indicar que también se abrió el infierno o los poderes del infierno. ¿Recuerdas cuando estábamos en la escuela preparatoria que decía, toda acción tiene oposición en su misma forma? Así que cuando apareció el acto de Dios para beneficio de la humanidad, así que todo acto de Dios hacia los humanos, tenemos que esperar una reacción del diablo. Toda la persona que se decide seguir a Dios y vivir de acuerdo a agradarle a Dios, espera la oposición. Yo diría que las fuerzas demoníacas en tus vidas, en las vidas de los hermanos, de los creyentes, está relacionado directamente con tu decisión con Dios. Entre más cerca estés de Dios, más cerca o más fuerte te va a molestar el demonio. Si tú vas a pensar, tú hablas del diablo mucho y te refieres al diablo, el diablo a mí nunca me molesta, entonces yo te pregunto, ten cuidado, si eres cristiano y sientes que el demonio no te molesta, esto nos dice qué tanto estás haciendo para Dios. Yo te aseguro que si tú estás buscando al Señor y eres activo en el plan de Dios, continuamente el enemigo te va a estar atacando. Esto no quiere decir que tú vayas a tu hogar y estés buscando que hay un demonio debajo de cada silla o debajo de la alfombra o detrás de la refrigeradora y tú digas, voy a expulsar estos demonios, como algunas personas creen. Eso no es cierto, porque el que es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo, y yo confío que el que está conmigo va a expulsar al demonio. Así que yo sé que el demonio molesta, pero sabemos que Satanás teme del Cristo que vive dentro de mí, y es al que yo le ordeno que me defienda y hable con el demonio en lugar de hablar con él. Jesús fue tentado después de su bautismo. Una bendición espiritual que recibió Jesús, pero después de esto, es verdad. Cuando Israel fue librado de Egipcio, Faraón los molestó en el desierto. Cuando Ezequías celebraba la Pascua, Senaquerib, el asirio, estaba rodeando a Jerusalén para molestarlos. Cuando los apóstoles vieron la gloriosa figura de la transfiguración en el monte, cuando descendieron del monte, se encontraron con un joven poseído de demonio, con un endemoniado, para retarles su poder, para atacarlos. J.C. Riley dice, en ninguna parte está el diablo más activo que en la iglesia o los hermanos de la iglesia cuando salen contentos. Tú vienes a la iglesia, recibes la palabra de Dios, sales contento, bendecido, sales al camino y ¿qué sucede? ¿Qué te encuentras? Se te poncha una llanta de tu vehículo. O algún motociclista enloquecido se te atraviesa y te comienza a sentir incómodo. O alguien vino y hasta te rayó tu automóvil o robaron. O en algunas ocasiones hasta viene la troca y se lleva tu automóvil. Ya nos ha sucedido aquí. Y dice, yo ya no regreso a esta iglesia. Cada vez que salgo, algo malo me sucede. Esa es razón de que sales ungido de aquí y el enemigo está incómodo y te molesta. Verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ustedes recuerdan que ya mencionamos en otros estudios de que Juan el Bautista fue encarcelado porque era un predicador que no le importaba a quién molestaba cuando predicaba. Por eso se metía en problemas. En esta ocasión, presentó públicamente una acusación contra Herodes Antipas, porque este señor Herodes Antipas se casó con su misma sobrina, que también había sido la esposa de su hermano Felipe, y todo esto era contra de la voluntad de Dios, por eso es que Juan el Bautista públicamente lo reprendió. Este Herodes no era 100% judío, era en parte judío porque su madre era en parte judía. Quizás su abuela era en parte judía, pero era suficiente para Juan para corregirlo y acusarlo, ya que tú eres relacionado con los judíos, lo acusó públicamente. Y así, por esa razón, Juan el Bautista fue arrestado, encarcelado y eventualmente ejecutado. Los cuatro evangelios nos presentan, más bien los comentadores de los cuatro evangelios, hay unos comentadores que lo explican más claro que otros, pero los cuatro, todos los comentadores de los evangelios comentan acerca de los evangelios y nos aseguran que este Marcos dijo bien claramente, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Por eso es que Juan menguó y Jesús vino a ser famoso mientras que Juan el Bautista estaba encarcelado. Se nos dice que Jesús fue a Galilea. ¿Por qué fue a Galilea? Porque estaba predicho por Isaías, capítulo 9, de que debía de ir a Galilea porque habla diciendo que el Mesías será presentado en la región de Galilea de los gentiles. En un pueblo oscuro apareció la luz. Esta es otra indicación de que este Jesús que está frente a Juan es el Mesías. Verso 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio, ustedes buscan un mar en la Biblia, es un laguito nada más, es lo que es. El mar de Galilea es un lago muy pequeño. Este lago de Galilea es como 13 millas de norte a sur y como 8 millas de ancho. Está en una forma de arpa. Está como 600 pies bajo el nivel del mar Mediterráneo. Se le llama el mar de Galilea en la Biblia porque es luego más adelante está el mar muerto. Ese sí está un poco más grande, pero el mar de Galilea es un pequeño lago. Y pasando por ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos ya habían sido... ya habían estado siguiendo a Juan el Bautista y posiblemente cuando supieron que Juan el Bautista había sido encarcelado, pensaron, hasta aquí llegó esta historia, así que regresaron a sus trabajos. Nosotros sabemos que fue solamente el principio, porque dice aquí que, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus jornaleros, le siguieron. Este mar de Galilea también se llama el mar de Genezaret, se llama el mar de Tiberías, porque es un lago muy cerca que también se le llama el mar de Tiberías, porque hay allí un pueblito helenista a la parte sur y también se le dio el título de el mar de Genezaret en hebreo quiere decir caner, Genezaret quiere decir arpa, porque el lago está en una forma de apio. Así que luego los llamó y en verso 21 y entraron en Cafarnaúm. Regresa al verso 19 y luego el verso 20 y luego los llamó y dejando a su padre en Zebedeo en la barca con los jornaleros lo siguieron. ¿Qué pensaría el papá de estos jóvenes? Los dejó, abandonaron a su padre y siguieron a Jesús. ¿Qué jornada comenzaron estos jóvenes, Santiago y Juan? ¿Qué tipo de jornada? El mundo que ellos conocían era nomás aquel lago y alrededor de aquel lago. Toda su vida que había existido estaba en derredor de esta agricultura de pesca, en derredor de este pequeño lago. A lo mejor lo más que conocían eran los viajes que hacían a los festivales a Jerusalén, pero dice aquí que ellos van a comenzar una aventura y van a ver cosas y oír cosas que a este punto no se imaginan, porque Jesús les dice que los va a convertir en pescadores de almas. Pedro y Andrés. Pedro fue el predicador que el día de Pentecostés predicó y él pudo gozarse porque 3,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo. Juan vino a ser el pastor de Éfeso y tuvo la visión de los últimos tiempos y escribió el libro de Apocalipsis. Verso 21. Y entraron en Cafarnaúm y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Imagínense en esta reunión, como si fuera la iglesia, había un endemoniado. Esto no quiere decir que todas las personas que están en la iglesia son llenas del Espíritu Santo. Aquí, en esta reunión, como iglesia, había un endemoniado. Verso 24 dice, y dio voces diciendo, imagínense, y dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Esto indica que eran varios demonios. ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡cállate! Imagínense, este es el Jesús que clamó con una voz autoritativa diciendo, ¡cállate! A mí me gusta esto. En mi Biblia está subrayado cada vez que lo encuentro porque la gente tiene la idea de un Jesús de la escuela dominical, un Jesús muy cauteloso, un Jesús muy tranquilo, con un espíritu de niño, pero aquí este es un Jesús enfurecido, con autoridad en la sinagoga, y grita, y todos lo escucharon, que dijo, ¡cállate! Sí, yo sigo a este hombre llamado Jesús porque tiene autoridad. Y cuando Jesús dijo, cállate, le añadió, y sal de él, ordenándole al discípulo, ordenándole al demonio. Verso 26, y el espíritu inmundo sacudiéndolo con violencia y calmado a gran voz salió de él, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué con nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Verso 28 dice, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Ustedes sabían que la sinagoga es un desarrollo que se desarrolló en el Nuevo Testamento porque no se existía en el Antiguo Testamento? La razón es que los judíos nunca veían la necesidad, porque tenían el templo donde se reunían para adorar. Mientras que el templo estuvo presente, es donde se reunían para adorar, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero cuando vinieron los babilonios y atraparon a los judíos y fueron capturados y llevados cautivos a Babilonia, así que ya no tenían templo, así que ya no podían practicar su ley ceremonial con los sacerdotes en el templo. Así que decidieron reunirse ellos para estudiar la palabra, el tipo sinagoguei. Sinagoga quiere decir el lugar de reunión. Así que los judíos cuando estaban en Babilonia, cautivos, se reunían y lo que podían hacer era, como no podían sacrificar, practicar la ceremonia, solamente discutían y se instruían unos a los otros la ley que tenían escrita. Se hacían la pregunta, ¿qué diría o qué haría Moisés? Y así aprendían. Es como muchos en nuestro día dicen, ¿qué haría Jesús? Así fue como se desarrolló la reunión sinagoga, la discusión, y así aplicaban la ley escrita. Cuando regresaron de la cautividad y vinieron al templo, vino a ser una institución que ya traían, que continuó con los judíos hasta los días de hoy. Entonces, en la antigüedad, había diferentes gentes que estaban en la sinagoga. En primer lugar, tenían al Hassan, que quiere decir ministro. El Hassan, su responsabilidad es guardar los rollos bien bajo seguridad en sus cajas de madera bien limpiecitos. También era su responsabilidad de barrer los pisos para que aquellos pisos estuvieran limpios para el día de reunión. Luego había el jefe de la sinagoga. Él planeaba el servicio cada vez que se reunían en sábado o las fiestas. El jefe de la sinagoga preparaba. Conocemos el nombre de un jefe de una sinagoga en Cafarnaúm. Su nombre fue, ¿quién recuerda el nombre de este jefe de la sinagoga en Cafarnaúm? Jairo. Recuerden, se llamó Jairo. Este jefe de la sinagoga, Jairo, tenía una hija enferma y vino a Jesús para pedirle a Jesús que sanase a su hija. Ven a mi casa, mi niña está muriendo, está gravemente enferma. Así que conocemos el nombre de este señor. Y luego, en frente de la sinagoga, había un grupo de sillas para los mayores, los ancianos de aquella comunidad, y allí se sentaban. Luego también tenían un invitado especial. Tenían un invitado especial que se planeaba por adelantado y venía y leía. En esta ocasión le tocó a Jesús. A Jesús se le dio el rollo y le tocó leer. Enseguida de él estaban los intérpretes, porque las escrituras no estaban escritas en hebreo, estaban hablando en la libra de los en el idioma de los caldeos. Ustedes recuerdan la película La Pasión del Cristo, está escrita en arameo, que era el idioma que hablaban los judíos después de la cautividad, hablaban arameo. Así que es lo que se hablaba, el idioma de la que trajeron de Babilonia. Luego, también en esa congregación de la sinagoga había un grupo de almoneos. Estos almoneos eran las personas que recogían los almons, recogían la ayuda, ya fueran cosas o dinero para ayudar a los pobres de la comunidad. Estos eran los almonos. Si ustedes quieren saber cómo era en esos días como el Hassan, que era el ministro, cantaba, comenzaba con la oración llamada Shema. Shema, oh Israel, Adonai, Adohenu, Adonai, Yahad. Hir, oh Israel, el Señor Dios, Dios es uno. Y todos contestaban con un fuerte amén, amén, amén. Eso es el servicio en la sinagoga de los judíos. Entonces el que atendía, en este caso Jesús, se le dio el rollo, abrió, leyó, dio la explicación como lo hizo también en Nazaret, en el capítulo 4 de Lucas, cerró el rollo y se lo dio al ministro. Había otras actividades, al fin había bendiciones, elevaban sus manos hacia Jerusalén diciendo, en la sinagoga de Cafarnaúm, ya que está en el lado norte, tenían que estar teniendo sus rostros hacia a su derecha, porque Jerusalén está al sur de Cafarnaúm. Ese era un servicio típico de la sinagoga. Eso es lo que sucedía en los días de Jesús. Así que cuando salieron de la sinagoga, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y llegaron así que Pedro y Andrés no eran de ahí, sino que eran de Betsaida. Y dice en el verso 30, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Esto quiere decir que Pedro, el primer papa, era casado. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué nos dice esto acerca de las instituciones del papa? Pedro estaba casado, tenía esposa, y su suegra estaba viviendo en su casa. La mamá de la esposa de Pedro, el primer papa, estaba enferma con fiebre. Es lo que dice aquí en el verso 30. Así que Pedro tenía a su suegra en su hogar. Esto también nos dice algo al carácter y la integridad de Pedro. Pedro permitió a su suegra vivir en su propia casa. Y evidentemente ya era viuda, no sabemos, pero nos podemos imaginar que ya era viuda. Y estaba enferma, y así que Pedro amaba a su esposa. Así que para honrar a su esposa y su suegra, él la protegía. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. Así que por la tarde, cuando ya era de tarde, así que vinieron aquí más enfermos y endemoniados. Entonces, en la próxima reunión, el próximo estudio, comenzaremos con este verso 32, porque aquí ya se nos agotó el tiempo. En el verso 32, donde se nos dice que llegó la tarde y luego el sol se puso y le trajeron a todos los que tenían enfermedad y endemoniados. Ahora demos gracias a nuestro Señor. Padre Santo, estamos impresionados y agradecidos porque hemos podido imaginar la región de Galilea donde se reunían los judíos en la sinagoga para estudiar. En la sinagoga, lugar de reunión para aprender, lo que consistía de himnos y la presentación del estudio de la palabra y explicación de la palabra. Oración al principio, oración en conclusión. Algo muy similar a lo que practicamos aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Comenzamos con oración. Leímos la palabra, exponemos la palabra, interpretamos la palabra. Y, Padre Santo, gracias por ese testimonio de Juan el Bautista, que era la voz, el obrero del camino, donde él mostraba con sus hechos enderezar el camino, enderezar tu corazón para que Cristo pueda entrar en tu corazón. Gracias por este jovencito llamado Juan Marcos, que vino a ser un discípulo de Pedro. Un obrero misionero que falló, pero fue restaurado por la intervención de su primo y continuó sirviéndole a Pedro en Roma. En una forma gloriosa, maravillosa, a punto que tú lo usaste, Padre Santo, para que hoy estemos leyendo lo que él nos escribió. Gracias, Padre Santo, por todas estas personas que nos están escuchando con hambre y deseo de aprender. Permite que todo lo que han oído lo guarden en su corazón, lo puedan meditar, lo puedan aplicar y luego tengan testimonio de exhortación, porque han oído la verdad de las Escrituras. Padre Santo, gracias. Yo te pido que esta bendición que tú nos has dado, que continúe con ellos después de este nuestro servicio en el nombre de Jesús. Amén.